El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Qué bueno saber que ustedes están con nosotros. Hace unas 28 horas se conoció de parte de la Gobernación de Caldas que finalmente sí habrá toque de queda departamental, y esto ha generado una gran confusión dentro del pensamiento de los caldenses, quienes se preguntan: vengo, ¿esto va a cambiar mi pico y cédula? ¿Va a cambiar el toque de queda si estoy en un municipio con toque de queda? Han quedado varias preguntas alrededor de qué dice la directriz departamental. Lo primero que tenemos que aclararles, estimados oyentes que están aquí en Manizales, es que las normas que se emplearon en la capital caldense desde el pasado 30 de julio y que tienen los fines de semana 4 puntos de toque de queda se mantienen como tal. Y también los pico y cédula de 4 dígitos diarios continuarán su camino como se ha hecho ya prácticamente en los más recientes 65 a 80 días. Vamos a escuchar primero lo que dice Diana Mejía Gran, secretaria de Gobierno de Manizales, al respecto.
Como se comunicó y coordinó con el gobierno departamental, en cabeza del doctor Luis Carlos Velázquez, Manizales seguirá manejando su pico y cédula de 4 dígitos y continuará con el toque de queda sectorizado y la restricción de consumo y expendio de alcohol para los fines de semana de agosto de 2020 en 4 sectores de la ciudad. Igualmente, se mantiene el toque de queda nocturno todos los días.
Bueno, toque de queda nocturno todos los días, esto en Manizales, para que lo tengamos en cuenta, estimados oyentes en Manizales, porque ha habido muchas preguntas rondando esto. Le preguntamos esta mañana en entrevista al señor secretario de Gobierno del departamento de Caldas, John Jairo Castaño, pues cómo iba a estar la circulación y demás, y esto nos comentó sobre cómo va a estar desde esta noche y durante todo este mes el orden público en el departamento, para velar por una menor tasa de contagio de COVID-19.
Las personas, cuando vayan a salir a realizar sus actividades, tienen que estar en el marco de esas excepciones, o de esas actividades exceptuadas. Igualmente, para responder su pregunta, nosotros tomamos la decisión de un toque de queda nocturno porque también estamos buscando un punto de equilibrio entre lo que es la economía y lo que es la salvaguarda de la vida y la integridad física de los caldenses. De alguna manera, nosotros no podemos tomar unas medidas tan férreas porque también estamos pensando en cómo reactivar la economía. Hay gente en el departamento que la está pasando mal y tenemos que buscar un punto de equilibrio. Es lo que hemos hecho con el señor gobernador y por eso se realizó un puesto de mando unificado con los gremios, para primero verificar cuál es el comportamiento que normalmente sucede cotidianamente en los municipios, y nos damos cuenta que en las horas de la noche la gente sale simplemente por salir, es decir, por un acto libre, y que también, digamos, de alguna manera eso nos va a permitir restringir un poco la movilidad y al igual permite que podamos reactivar la economía digamos, de manera diurna, que es muy importante para nosotros, como les digo, verificando y encontrando ese punto de equilibrio entre la economía y la vida.
Bueno, Fernando, ahí está, y con el saludo también a Eugenia. Bueno, el departamento pues quiere como que reducir la tasa de contagio nocturna, pero pues también durante el día existen ciertas prerrogativas sobre lo que puede suceder más adelante. Ahí está la lectura, pues dicen que no quieren ser una medida completamente fuerte, pero de todas maneras queda cierta duda sobre la efectividad que puedan tener este tipo de cosas.
Señores, es que esa es la realidad. Hay que ponerle atención. A mí me sigue molestando eso de que me obliguen a guardarme, que eso debería ser una cosa mucho más de actitud personal, de que cada uno tome la decisión, que cada uno ande protegido. Pero definitivamente ahí hay unas restricciones a las libertades que no terminan de gustar.
Sí, es difícil para ir con Eugenio, yo tampoco. Yo, antes que pase el coronavirus, quiero que pase este estado policivo en el que estamos, Eugenia.
Pues yo qué les digo, hace por ahí un año estuve en Salamina y mi casa queda en la calle Real. Me sorprendió que a las 9 de la noche no había nadie en la calle. Entonces ahora escucho que todo el mundo se queja por esas disposiciones que hay de toque de queda, pero venga, lo malo es que aquí hay una cosa, no, ojalá todos cumpliéramos con ese protocolo de evitar salir cuando no es necesario, todo eso, porque recuerden que la infección está ahí, esperando cualquier despiste de que una persona. Entonces, yo soy más moderada en ese término. No estoy ni tan al extremo de Fernando o tampoco que me encierren totalmente. Pero
la verdad es que yo tengo una mente bastante liberal, pero entiendo que hay gente que definitivamente requiere de medidas un poco más fuertes para que puedan, digamos, atender y entender que se requiere, desde luego, que se cuiden y cuidar a los demás.
Sí, pero es que
Yo en esto, la verdad, me parece que si la gente, pues, obvio, es que yo creo que no se necesitaría en 4 meses, decir que hay que tomar una decisión de toque de queda para que la gente se quede en la casa, pero el problema es que la gente no se queda en la casa. Entonces, pues hombre, si no hemos aprendido en 4 meses que pues no es bueno salir a la calle cuando no se necesita, pues toca tomar medidas. ¿Qué otra manera se puede? De otra forma, nos quedamos pensando aquí en romanticismo e ideales que no funcionan.
Sí, don Luis Francisco, pero sí. Es que el toque de queda es una medida excepcional dentro de un estado de excepción, como, bueno, este pues es un estado de emergencia, pero clavar un mes entero un toque de queda... Yo me pregunto, venga, pero la decisión técnica que nos diga por qué tiene que ser del 4 al 31. ¿Qué buscan en el impacto directo ante la curva? Porque bueno, es interesante porque que nos digan, venga, es que si va a ser estos 28 días es porque el impacto de terror. Pero no, eso es lo que uno no entiende. O sea, ¿cómo van a uno a ponerle a una sociedad a imponerle 28 días de toque de queda seguidos? Es que eso a todas luces de la defensa de libertad uno no lo entiende. Además, porque tampoco nos han mostrado los puntos.
Yo, la verdad, en ese tipo de medidas prefiero pecar por exceso que por defecto.
Exacto.
Y eso es, de alguna forma, digamos, lo que permitió, lo que ha permitido que algunos países estén en mejores condiciones que otros, porque de alguna forma, digamos, de pronto se han excedido, por decirlo de alguna manera, pero no, cosa que pues, se puede hacer interpretada así, pero por mi parte no. Digamos, en estos asuntos de protección. Lo importante aquí es precisamente lograr un equilibrio. En la noche las actividades económicas no son tan importantes, en la mañana y así. El día funcionen bien las actividades económicas y en la noche se va la gente a descansar y a estar en lo que tiene que estar.
Pero es que la gente no sale de noche, Pacho. Es que yo insisto, si el tema es técnico, si el tema es que no haya contagio, entonces nos tenemos que encerrar esto todo el día. Pero por la noche el virus no pega más, eso no me lo va a quitar nadie de la cabeza.
Pero es que
Fernando Alonso, ¿me escucha?
La gente hace fiestas, la gente
en
las esquinas, la gente de alguna manera se sale de la
pero son unos poquitos, a eso les puede caer la policía.
No sé.
Yo insisto en que los excesos estatales son horribles, Eugenia.
Trabajo en la página de salud de la patria, una médica me cuenta que les están poniendo como condición para asistir a fiesta a los jovencitos una prueba rápida, el resultado de una prueba rápida. ¿Qué tal esto? Entonces, eso está ya comprobado que la gente, si no es así, yo creo que no. Me parece muy bueno que ojalá todos hiciéramos eso, que nos quedáramos en la casa porque realmente queremos cuidar a nuestra familia y queremos cuidarnos nosotros y cuidar al resto de la humanidad. Pero como no se puede, entonces toca. Yo sí soy más del concepto de Luis Francisco.
Digamos, yo sí soy un defensor de las libertades sin pandemia.
Obvio, pero sí.
Sin pandemia, en todo el tiempo, sin pandemia.
Exacto.
Pero es que don Luis Francisco, yo pregunto por lo técnico, o sea, ¿dónde está lo técnico en clavarnos un... ¿Y por qué no hicieron entonces 2 meses de una vez de toque de queda? Es donde yo pregunto, venga, ¿cuál es el sustento técnico que me diga que el toque de queda funciona exactamente para 28 días?
Luis Cefe, tienes que ir mirando las cifras, cómo se está comportando esta emergencia. Ya estamos en un momento de aceleración. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que quitarle ritmo a ese virus que está cada vez contagiando a
bueno,
más gente.
Bueno, Eugenia, ¿y si no bajamos el ritmo y seguimos con el toque de queda?
Te invito.
¿Cuánto va a funcionar? Es que esa es la pregunta. Ha sido un gran debate, don Luis Francisco, pero ya tenemos el invitado hace como 7 minutos en la línea. De una vez, vámonos a un municipio donde no hay COVID.
Sí, qué pena exactamente con el alcalde Juan David Grajales, alcalde de Marulanda, a quien en este momento le damos el saludo. Y pues lo queremos saludar justamente porque su municipio pues es uno de los cuatro, uno de los únicos cuatro que nos quedan libres de COVID-19 en el departamento de Caldas. Alcalde, buenos días.
Un saludo muy especial a Francisco y a todos los de la mesa y los oyentes de La Patria.
Muy bien, alcalde, a propósito de esta discusión, debate muy interesante que hemos tenido, ¿cómo es que han hecho ustedes allá en Marulanda precisamente para no tener en este momento contagios de esta enfermedad?
Claro que sí, mire, ustedes estaban en un debate muy importante. Nosotros, en el caso concreto del municipio de Marulanda, que en su gran mayoría la comunidad es longeva, nosotros hemos venido siendo muy estrictos en cuanto a los controles y las medidas que hemos tomado en aras de salvaguardar la vida. Por eso es que cuando empezó todo este problema de salud pública, nosotros decidimos tener el control, un control muy estricto. Ahora les podría contar a ustedes que, por ejemplo, las personas que van de ciudades que tengan que ir por algunas de las excepciones del gobierno nacional, que tengan que viajar desde Bogotá, desde Manizales, ya le estamos pidiendo una prueba rápida. Adicional a eso, también les estamos diciendo que tienen que entrar en un confinamiento de 15 días. Además, pues también, digamos, del toque de queda que fijamos y la ley seca. Estos son pues situaciones que tuvimos que hacer en aras a salvaguardar, como les dije anteriormente, la vida. Y también, pues como ustedes saben, nosotros, el municipio de Marulanda, ahorita que tiene unos brotes muy cercanos en municipios aledaños como Manzanares y Salamina, nos pone a nosotros en alerta. Y el corregimiento ni qué decir, porque estamos a 20 minutos de Padua, y ahí también pues ya hay algunos, digamos, algunos brotes, y eso ha hecho que nosotros, digamos, estemos muy atentos y pues evitando al máximo que lleguen personas foráneas externas que ponen en riesgo al tener.
Si hay, digamos, un municipio tranquilo en Caldas, creo yo, pues es Marulanda. La actividad nocturna, digamos, normalmente no es mucha. ¿Sirve de algo tomar el toque de queda nocturno, digamos, a que normalmente, digamos, es un municipio calmado en la noche?
Mire, les cuento una cosa, es un municipio muy calmado, pero precisamente, digamos, por el clima, y es un tema cultural, la gente sale más en la noche que en el día, y en la noche lo que estaba sucediendo era que precisamente como no había ninguna restricción con el tema de expendio de licor, la gente se estaba emborrachando en las casas, se estaba ingiriendo licor, haciendo fiestas, y por eso digamos que fue muy acertado también la decisión del gobernador también de restringir eso, porque eso se nos estaba saliendo de las manos.
Bueno, alcalde, lo otro es, digamos, con respecto a las instituciones de salud que ustedes pues tienen allí, a las que pueden acudir. ¿Cómo se siente usted como alcalde preparado con respecto a los centros de salud que tienen a la mano precisamente para poder reaccionar en un momento dado?
No, nosotros claramente, digamos, no tenemos la infraestructura, nosotros no estamos preparados para esta situación. Tenemos un hospital que brinda unos servicios básicos, muy básicos, ¿cierto? Ahorita ellos, digamos, han tratado de acondicionar la infraestructura para atender pues cualquier situación de emergencia, pero en el momento en que llegamos a tener, digamos, algún contagio, claramente lo primero es enviarlo para la casa y lo segundo es trasladarlo para Manizales, porque pues no tenemos más cómo hacerlo.
Compañeros, ¿alguna pregunta para el alcalde de Marulanda?
¿Fernando?
Yo quería
A Blanca, dale.
Alcalde, ¿cómo están con el uso, por ejemplo, del tapabocas en las fincas o con esas medidas, por ejemplo, cuando tienen que ir a llevar la leche, que la recoge el del camión? ¿Están usando el tapabocas? ¿Se lavan constantemente las manos? ¿Aplican ese distanciamiento social o todavía eso no está muy entronizado en la comunidad?
Es cierto, mire, como Marulanda, digamos, gran parte de la economía es lechera y ellos siguen sacando sus lácteos, sacando su producto a los carros de San Félix, en este caso concreto. Entonces, pues ellos han sido muy responsables. Es casi, pues yo dentro del decreto lo fijé, es una obligación que todos estén utilizando el tapabocas. Y seguramente cuando llegan esos carros, en algún momento, pues habrá muchas personas ser represadas, pero pues es un tema también muy difícil de manejar.
Fernando, iba a hacer una pregunta también.
No, iba en ese mismo sentido. También me llamó la atención cómo pusieron esas talanqueras a la entrada, tanto por la vía Manzanares como por la vía a Salamina. ¿Cómo se controla, cómo es el control en esos puestos?
Sí, nosotros con el Hospital San José, igual que el Centro de Salud de Montebonito, en compañía de la Policía Nacional y todos los funcionarios de la administración, casi en su mayoría ellos, pues nos estamos todos jugados con los controles. Ahí tenemos personal todo el día hasta las 6 de la tarde, y por la noche nos apoya la policía, pues en ese control.
Alcalde, yo le quiero preguntar sobre, precisamente usted menciona el corregimiento de Montebonito. A veces desde la cabecera municipal también tener control y de un corregimiento, y más cuando de pronto pues las vías no son tan buenas, se pueden tener dificultades. ¿Cómo es el manejo allí con Montebonito y la situación, el control justamente en todas estas asuntos de la salud, también de los comercios y demás?
Claro que sí, mire, es una muy buena pregunta, y yo les agradezco que ustedes me den el espacio en esta emisora tan importante, porque pues, yo no sé si ustedes conocen, pero Marulanda es el único municipio de los 27 que no está comunicado por el corregimiento. Por tal razón nosotros debemos de dar una vuelta, desplazarnos por el lado de Manzanares, Petaqueros, llegar ahí hasta Mesones y posteriormente el corregimiento. Esto que se demora alrededor de 4 horas, ¿cierto? Es una situación muy difícil, y esta situación que tenemos pues nos hace muy dispendioso el contacto con el corregimiento. Y ahora precisamente venimos con un problema muy grave que yo quiero denunciarlo acá públicamente, y es con el programa de Familias en Acción, el operador que es DaVivienda, porque este año es DaVivienda el que le adjudicaron ese gran contrato. No ha venido cumpliendo con los pagos de estas personas que son beneficiarios.
Alcalde,
son dos pagos acumulados y que no nos lo han podido solucionar.
Sí, alcalde, no le escuché bien la última parte, por favor nos repite cuál es el reclamo exactamente.
Sí. Alcalde, cuéntenos, ¿hasta dónde tiene que ir la gente a reclamar esos pagos?
Sí.
¿Hasta dónde tiene que ir la gente a reclamar los pagos?
Sí, aprovecho pues para denunciar, es DaVivienda el que viene incumpliendo con este contrato, porque ahí tenemos dos riesgos. El primero es que ellos tienen que trasladarse a Manzanares o a Padua para poder cobrar ese subsidio, ¿cierto? Y lo segundo pues es que nosotros, al ser municipio no COVID, hacer este desplazamiento, porque ellos tienen que ir a cobrar esos recursos, pues están corriendo un alto riesgo de que se salgan contagiados, ¿cierto? Además de los costos que están asumiendo para hacerlo, que no tiene por qué ser así en medio de este problema de salud pública. El operador es quien tiene que garantizar los recursos en el municipio, en el corregimiento, como se venía haciendo en años pasados.
¿Y por qué se cambió el operador? ¿Cuál es la razón?
El gobierno nacional, mediante una licitación que hizo, pues se lo ganó DaVivienda.
¿Antes cuál era?
Primero fue el Banco Agrario. Correcto. Y en el corregimiento lo hacíamos pues con un PAC del Banco Agrario. Pero pues sí ha sido muy dispendioso, y como le digo, la familia, las personas están saliendo en jeeps, están saliendo de forma irresponsable.
Bueno, ahí está pues,
para ir a cobrar este subsidio, y esto nos está generando muchos problemas.
Bueno, pues alcalde, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, contarnos pues cómo están haciendo allí justamente en Marulanda para garantizar que sigan siendo municipio no COVID, y pues esta situación pues la haremos conocer exactamente de las personas que manejan DaVivienda en Caldas, para que de pronto encuentren algún tipo de solución pues obviamente para estas personas. Compañeros, ¿alguna otra pregunta para el alcalde de pronto?
Sí, precisamente pues él hablaba de esta desconexión que hoy todavía tiene el corregimiento de Montebonito con Marulanda. ¿En qué van las obras, alcalde? Estamos muy esperanzados en que esa carretera se conecte en algún momento.
Alcalde, ¿escuchó la pregunta de Fernando? Las obras de la vía, ¿para cuándo estarán?
Palo.
Sí, alcalde.
Sí, señor.
Las obras, pregunta Fernando, sobre las obras allí en la carretera, ¿cómo van?
Sí, aquí vamos muy bien, tenemos 2 kilómetros de placahuella que vamos a realizar en el corregimiento de Montebonito, son 2000 metros, es una obra por 3.200 millones de pesos que va a permitir pues generar desarrollo en estas veredas que tanto lo necesitan, y pues nosotros venimos canalizando recursos con el gobierno departamental para lograr determinar el tramo que nos hace falta, que es de Marulanda a San Félix, son 20 kilómetros aproximadamente, y con eso nos quedaría todo ese corredor entre por el norte prácticamente pavimentado.
Bueno, alcalde, pues muchas gracias, muy amable, buen día.
Yo les agradezco a ustedes por el espacio, una feliz tarde.
12:09, ya regresamos para que hablemos de las famosas terrazas de la Autónoma. Volvemos.
Los proyectos más importantes para el desarrollo de la región se trabajan desde Infecaldas, la promotora energética del centro, la plataforma Logista de La Dorada, el parque agroindustrial del kilómetro 41 y las líneas de crédito para los municipios hacen parte de la reactivación económica del departamento. Infecaldas y Gobernación de Caldas, primero la gente.
Señor productor, quédese en su finca, proteja a los adultos mayores de 60 años y los menores de edad, asuma el autocuidado, lave constantemente sus manos con agua y jabón, evite tocarse su rostro, manos, ojos y boca. La responsabilidad es de todos. Gobierno de Caldas, primero la gente.
Brindamos salud con calidad humana y nos apoyamos en alta tecnología para ofrecer un servicio integral a la comunidad. En el Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, cuidamos a nuestra gente.
Gracias por continuar con nosotros. Fernando, me gustaría que antes de escuchar el siguiente testimonio hiciéramos un repaso del proyecto de las terrazas de la Autónoma, como se le ha denominado, a esa construcción deportiva que se hace sobre o en el viaducto que comunica de Ondas de Utún a la Universidad Autónoma, esa glorieta. Esto fue una de las promesas de campaña, podríamos decirlo así, también de las ideas que tuvo la administración anterior de Octavio Cardona. No obstante, han pasado ya varios meses de retraso en esta obra que prácticamente estuvo dentro de las últimas que comenzó a ejecutar la administración municipal. Joven, está ahí con su micrófono cerrado para que nosotros lo podamos escuchar y deleitarnos con su barítona voz. Bueno, mientras tenemos a Fernando, vamos a escuchar lo
ya
que...
Ya listo, ahora sí. Ya listo, ahora perdón, sí. perdón. Es que me está entrando una llamada. Okay. Es una situación muy complicada. O sea, la cantidad de obras pendientes que dejó la anterior administración, al parecer mal planeadas varias de ellas, y que a la actual le toca pues responder. Vamos a ver si esas terrazas no vayan a terminar con un elefante blanco, don Luis Francisco.
Sí,
pues ya las presentaron como algo que ya está a punto de ser terminado y que va a quedar con una construcción supremamente moderna, es lo que alcancé a ver en algunas imágenes.
Lo cierto del caso es que están bastante retrasados. Ya el nuevo secretario de Deporte, Carlos Alberto Arias, visitó en medio de la gira que hizo con secretarios ayer en la mañana. El alcalde Carlos Mario Marín estuvo con el secretario de Tránsito, con el secretario de Medio Ambiente y también con el secretario del Deporte, pues pasando por algunos de los escenarios deportivos. Hay que recordar que la ciudad, junto a Pereira, Armenia, será sede de los Juegos Nacionales del 2023. Carlos Alberto Arias pues habla sobre estos avances.
Estamos en compañía del alcalde, de las personas, contratistas e interventor de esta obra hermosa que tenemos en nuestra ciudad de Manizales. Estamos a 20, 25 días de culminarla. Estamos pendientes de una adición del contrato. Tenemos 2 terrazas de fase 1 y fase 2 de 1000 metros cuadrados, donde nuestros deportistas podrán venir a practicar estos deportes, las diferentes disciplinas, para prepararse para Juegos Nacionales 2023 y para sus otros torneos nacionales e internacionales.
Bueno, ahí está. Habrá que esperar entonces, todavía no sabemos a ciencia cierta, el proyecto pues obviamente se vio afectado por la para en la construcción dentro de la pandemia y su llegada a mitad del semestre pasado, pero todavía sigue sin conocerse realmente. En entrevista con La Patria sí se conoció que se tuvieron que añadir a un poquito más, hacer una adición presupuestal, eso parece que es muy normal en este proyecto, mientras pues se espera que se pueda consolidar. Allí se van a tener diferentes disciplinas como karate, Creo que la idea de la bolera sí quedó abolida, no estoy muy seguro cuántas disciplinas van a estar allí, pero pues está a la espera. Vamos a ver si la idea también funciona para tener un centro deportivo justo debajo de la Avenida Santander y también sobre la conexión entre Ondas de Otún y la glorieta de la Universidad Autónoma. Esperaremos entonces que funcionen estos proyectos, que se puedan entregar rápido a los deportistas, porque pues ¿quiénes lo necesitan más? Los mismos deportistas, y ver qué va a pasar sobre todo con las obras en otros puntos, por ejemplo con la renovación que deberá hacerse sobre las canchas de tenis en la Unidad Deportiva Palo Grande y las renovaciones que tendrán que hacerse también a los coliseos, tanto el mayor o el menor. No sé, ¿ustedes saben la fecha de construcción del Coliseo Mayor? Ahí está el Coliseo ya tiene sus muy buena cantidad de décadas, creo que más de 8 décadas.
Muchas, muchas. Yo la verdad lo he visto siempre igualito.
Fernando.
El Jorge Aranguribe.
Sí.
Es un coliseo que se hizo, digamos, en su versión original, ha tenido muchas modificaciones para los Juegos del 36, ¿sí? Que los gestionó don Jorge Aranguribe y luego recibe el nombre de él. Entonces, ahí va, vaya haciendo cuenta, señor.
Y también está el Coliseo Menor, ese sí que necesitan también una mano de estructurada, pero también en mejores, una modernización también es justa y necesaria, 12-15 en estos puntos. Ya regresamos, cuando volvamos escucharemos lo que dice el señor Secretario General de las Naciones Unidas, quien dice que hay que evitar una catástrofe educativa y hay que reabrir las escuelas cuando sea seguro, pero hay que volver a la escuela. Volvemos.
Humanización en el servicio. Tecnología de punta y un equipo humano calificado nos permiten contribuir al mejoramiento de la salud de los caldenses. En el Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, cuidamos a nuestra gente.
Escuche la información de interés en el Triángulo del Café. En Colombia al Aire, de lunes a viernes, desde Manizales, a la 1:30 de la tarde, 1000 AM y 92.7 FM. Radio Nacional de Colombia, 80 años.
Tiempo de la información del mundo. Aquí está el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien pide evitar catástrofes escolares. Escuchemos.
La ONU llamó este martes a todos los países a dar prioridad a la reapertura de sus escuelas en cuanto tengan controlada la transmisión local del coronavirus. Su secretario general, Antonio Guterres, advirtió en un mensaje de vídeo de que los cierres prolongados plantean el riesgo de una catástrofe generacional.
Education is the key to personal development and the future of societies.
Guterres presentó un informe elaborado por la organización para analizar el impacto del cierre de los colegios, institutos y universidades y ofrecer recomendaciones a los responsables políticos. Según el análisis, el mundo ya sufría una crisis de la educación antes de la pandemia, con más de 250 millones de niños en edad escolar que no estaban escolarizados y en los países en desarrollo, con solo una cuarta parte de los alumnos de secundaria terminando sus estudios con competencias básicas. El secretario general destacó así el efecto de la COVID-19 sobre la educación.
The COVID-19 pandemic has led to the largest disruption of education ever.
Por ello, Naciones Unidas pide dar prioridad a la educación en la distribución de fondos de ayuda por la pandemia, protegiendo y aumentando los presupuestos educativos en las cuentas públicas, y reclama que este ámbito esté en el centro de los esfuerzos internacionales de solidaridad.
Bueno, ahí está entonces lo que dice el señor Antonio Guterres. La educación también es esencial, pero que no se quede... porque hay países donde la educación está funcionando de manera no presencial. Hay países donde la educación se frenó, y se frenó del todo. Por eso es el llamado para que continúen allí. Hoy en las páginas de Educación de la Patria les tenemos las historias del regreso a las universidades, sobre si se puede aplicar o no la alternancia que tanto se ha comentado. Hoy tenemos en la página número 10 detalles al respecto, cómo están funcionando los calendarios de las diferentes universidades, cómo planean hacerlo y también pues en ese orden de ideas también les enumeramos que llega agosto sin regreso a las aulas, porque la educación en el departamento de Caldas continuará en casa. Las instituciones que tenían previsto regresar este mes a las aulas con alternancia, que significa clases presenciales y también en casa, y porque tendrán que mejorar sus niveles de bioseguridad, esto tiene que esperar al menos hasta septiembre. El secretario de Educación de Caldas, Fabio Hernando Arias, manifestó que agosto será la revisión de adecuaciones que permitirán garantizar las condiciones de bioseguridad para un futuro regreso con gradualidad o con alternancia. Se va a recordar que la alcaldía de Manizales ordenó enseñanza en casa, eso sí, hasta final de este año. La alternancia tampoco le suena, como casi nunca le suena nada, a los sindicatos profesorales que han dicho y se han manifestado esta semana diciendo que no le juegan a la alternancia y quieren que por lo pronto la no presencialidad, únicamente la educación virtual, sea la que se imponga a jóvenes. De acuerdo, ese es el panorama educativo global, aterrizado también a lo que está pasando aquí en el departamento.
Es un tema muy difícil porque, como ya lo planteamos esta mañana, pues definitivamente la presencialidad es absolutamente fundamental para el sistema, para la educación y para la calidad educativa sobre todo. Pero aquí, pues obviamente lo pasa igual, es decir, hay unos espacios que son, infortunadamente, como estos, el de la educación, que pueden generar factores que podrían llevar a que la pandemia se pueda descontrolar. Así que, mientras que esto no esté debidamente, digamos, como sí, controlado, haya una claridad, una seguridad, una garantía de que se podrán abrir las aulas de manera completa, pues habrá que hacerlo con mucho cuidado. Y en esto, pues obviamente, entonces, las ayudas tecnológicas pues tendrán que seguir estando allí, ojalá mejorando y ojalá quedándose para de aquí para adelante. No pueden ser vistas únicamente como una opción de descarte, ¿cierto? Porque tocó, sino porque pues realmente las experiencias tecnológicas también en la educación creo es algo que tiene que explotarse de mejor manera.
Es verdad, y ver si los profesores van a ser acompañantes de este proceso y que pues puedan ser factores fundamentales en la enseñanza, sobre todo para los estudiantes que en el campo ven grandes dificultades para poder atender una clase, que no tienen cobertura o que tienen que caminar muchas horas para poder llegar a un punto donde haya señal y así sucesivamente pues poder compartir la señal y así hacer sus tareas o sus quehaceres. Además, porque en gran parte también se convierten en autodidactas porque no tienen con quién hacer la natural y muy esencial confrontación académica de conocimientos adquiridos y por lo tanto pues la calidad puede verse en veremos. Estamos en el informativo.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Yo ya me estoy empezando a sentir viejo. Ya son 25 años de esta canción. ¿Sonolux todavía existe? ¿Ustedes todavía existe Sonolux?
Bueno, no tengo idea.
Bueno, hace 25 años, pues Colombia conoció el séptimo trabajo discográfico de Carlos Vives cuando ya se dijo, no voy a actuar más, voy a cantar. Y decidió interpretar vallenato de una forma distinta, muy dura para los puritanos, y llegar con el álbum La Tierra del Olvido, que escuchamos en este momento. Tenía cuatro cancioncitas, una que a mí me gusta mucho que se llama Pamaite. Está Rosa y Fidelina, como que combinaba un poquito. Él tenía clásicos de La Provincia de 1993 y con esta, dos años después, hace 25 años, por esta época, estaba despegando una combinación de vallenato, rock y hasta cumbia. Pues no es algo que sea muy amado por las personas puras, puras vallenatas, pero pues también trajo un nuevo estilo a esa cultura y también le dio vida, hay que decirlo. Es Don Carlos Vives.
¿Qué vainas a Miguel?
¿A quién?
A Miguel.
Obviamente, señor. Saludo a Miguel Alguero también hasta ahora. Lo cierto del caso es que esta Tierra del Olvido se convirtió en un hito de la música vallenata de esa contemporánea, de la década de los 90, hace 25 años. Colombia escuchaba La Tierra del Olvido. ¿Cómo pasa de rápido el tiempo? Estamos viejos. Ustedes más que yo, pero de todas formas yo más que ustedes. Ya volvemos.
El informativo del mediodía. La historia alterna.
Y la historia alterna hoy se las traigo gracias a la BBC Mundo, porque hoy les hablo sobre los cementerios de aviones. ¿Dónde van a parar los aviones? Incluso cuando están buenos, durante esta época se los llevan, por ejemplo en Estados Unidos, para unos llanos y allá los estacionan uno detrás del otro. Y esa es mi historia. Por ejemplo, el mes pasado, la gran aerolínea gigante, la aerolínea esta australiana Qantas, que estaba estrenando uno de los vuelos más largos del mundo, despidió su último avión Boeing 747 y lo mandó al retiro. Lo que conocimos también con su retiro es donde también parquean la flota de muchas de estas aerolíneas que han tenido que enviar estos aviones a estudios remotos y desérticos. Se da de cuenta un lote plano lleno de aviones estacionados, tal cual. Así lo han visto, por ejemplo, cámaras de la agencia Reuters, porque en estos lugares se les llama los cementerios de las aerolíneas. Allí los estacionan y guardan los aviones durante largo tiempo hasta que vuelven a ser puestos en servicio. Y esto es una situación que se está dando en prácticamente gran parte del planeta, sobre todo en Occidente. Y suele ser más barato mandar los aviones por allá a un lote que pagarlos en los aeropuertos, porque en los aeropuertos hay que pagar tasas y diferentes. Entonces pueden pagar mucho menos, muchísimo menos, si se los llevan por allá a unos desiertos. Desiertos clave porque tienen que ser tierra plana, no pueden tener muchas temperaturas, en fin. Es un golpe directo a la industria, y aquí en Colombia lo hemos visto que eso sí, por ejemplo, EasyFly tiene gran parte de una buena cantidad de aviones estacionados en Pereira. Avianca tiene gran parte de su flota regada en el país. Yo creo que de los pocos aeropuertos que no tiene ninguno es el aeropuerto La Nubia. Aquí no quedó, aquí tuvimos uno parqueado, eso sí, como 6 meses, pero de resto, no más.
Pero parqueado por el
por Barrigón.
Que tuvo, ¿no?
Sí, señor. Ahí está, eso es lo que está pasando con la industria aeronáutica. Ya regresamos con Supimos Qué.
Supimos Qué.
Eugenia Giraldo y Trujillo, Supimos Qué hasta ahora.
No tengo Supimos.
La cogí fuera de base, bueno, está bien. Don Luis Francisco.
A ver, hombre, no, yo le puedo contar a usted sobre bomberos del corregimiento de Arauca, en Palestina, que pues, desde la semana pasada suspendieron pues, sus servicios de traslado de pacientes hacia el puesto de salud. Ellos solamente dijeron trasladarán personas accidentadas. Es lo mismo que pues, señalaron los bomberos de la cabecera de Palestina. Porque tampoco pues tenían exactamente un convenio para el traslado de pacientes. Así que, pues bueno, tendrán que pensar muy bien allá, cómo van a hacer ese tipo de, cómo atender esas situaciones, porque pues los bomberos son los que generalmente lo hacen.
Solamente los que se accidentan
en
las vías.
Pero le voy a completar, Luis Francisco, ese supimos. Es que ya el municipio cuenta con 2-3 ambulancias, entonces ya puede hacer esos traslados, el hospital ya puede hacer esos traslados.
Bueno, pues habrá que entonces esperar que efectivamente las ambulancias...
Exacto, que eso se dé.
Ya veremos. Don Fernando Alonso Ramírez Ramírez, para cerrar esta edición.
Bueno, señores, les cuento que se dieron a conocer los resultados de una encuesta que hizo la Federación Colombiana de Periodistas, ¿sí? 1.200 encuestas a periodistas del país, que las conclusiones dieron para que el trabajo final se llame periodismo trabajo indecente. Cantidad de periodistas subcontratados, mal pagos, que han perdido sus puestos, que son presionados. Realmente un panorama muy triste el de nuestra profesión en muchos lugares. Entonces, los invito a que lo consulten a ver qué si se identifican con lo que allí dice o no.
Numeral, feliz día del periodista, ¿no? Por ley es hoy, pero por tradición es el 9 de febrero, ¿no?
Eso es una lagartada de los periodistas, señor.
Yo estoy muy de acuerdo, señor. Estamos de acuerdo. Este programa hemos estado muy de acuerdo. Buena cosa.
No, al principio no.
Bueno, está bien. Jóvenes, ¿alguna otra cosa que se les quede en el tintero para cerrar?
Sí, que hoy están pendientes en varios municipios, Luis F., si van a tomar en cuenta la exhortación que hizo el departamento para aquello de los pico y cédula. Entonces han recibido reportes de corresponsales de Anserma, Aranzazu, Pácora, hasta ahora, que dicen que hoy podría haber nuevos anuncios en torno a sus municipios y con diferentes medidas posibles. Todos están a la expectativa.
Exhortación técnica para pues que
yo estuve ayer averiguando por eso y, por ejemplo, la secretaria de gobierno de Neira me dijo que hoy se iban a reunir por la mañana a ver
también
qué acordan.
Yo llamaría exhortación despistadora, porque la gente está, como eso es un decreto, la gente está convencida que es que eso ya se tomó la decisión y resulta que es una exhortación a los alcaldes para que la tomen.
Pero me da tristeza que llamé al secretario de gobierno de Villa María y me dijo, precisamente ahora a las 6 nos vamos a reunir, o sea, ayer. Sí. Tranquila, y le dije yo, usted después yo lo puedo llamar o informarme qué acordaron. Oiga, todavía estoy esperando.
Muy bien, con eso terminamos. Gracias a todos por estar una vez con nosotros. Ya viene Caldas al mediodía con Iván Darío Góez, luego la opinión pública y siempre fútbol. Y más adelante tienen el vocero de la tarde, de regreso a casa, el cierre, La Patria Radio Consentido, su segundo episodio sobre la depresión. Y para terminar nuestra jornada, como siempre, el gran debate deportivo para ustedes. Muchas gracias.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.